Bueno, buenos días. Voy a intentar ser lo más breve posible para ajustar un poco los tiempos, que vamos un poco pasados de hora. En primer lugar, como es normal, quería hacerme un agradecimiento a la Escuela Gallega de Administración Pública y especialmente a la Dirección General de Montes, personalizada en su director, por invitarme a estas jornadas sobre las competencias municipales en la prevención contra los incendios forestales. Como os digo, voy a intentar hacer una exposición breve y concreta, en la que la pregunta que nos vamos a hacer y que voy a intentar responder es qué tienen que hacer los ayuntamientos, cuáles son las obligaciones concretas de cada concello en virtud de la normativa que tenemos vigente hoy en día en Galicia, ¿verdad? Para ese estudio, fundamentalmente, como todos conocéis, me voy a basar en la Ley 3/2007, aprobada en la legislatura anterior. El esquema de la exposición, como os digo, va a tener cuatro partes fundamentales. Una primera, también muy rápida, sobre el origen de la prevención y defensa contra los incendios forestales, que ya anticipó de alguna manera el director. La segunda, el bloque fundamental, que son esas competencias municipales concretas y específicas en materia de prevención y defensa contra los incendios forestales. Un tercer bloque, que puede ser una pequeña tormenta de ideas sobre la práctica. Yo trabajé 3 años como secretario de ayuntamiento y en este sentido tengo los vicios y también las miserias de conocer desde los dos lados los defectos y las virtudes que puede haber, ¿verdad? Pues voy a proponer 5 o 6, más las que vosotros también estáis experimentando en la práctica, de problemas básicos o problemas puntuales que se están desarrollando en los ayuntamientos. Y por último, si nos da tiempo, un breve análisis de la normativa comparada, es decir, ¿qué hacen los ayuntamientos en otras comunidades autónomas en materia de incendios forestales? ¿Tienen competencias? ¿No tienen competencias? ¿Hasta dónde llegan, no llegan, o qué determinan sus comunidades en sus legislaciones sectoriales para los ayuntamientos? Como os digo, y muy rápido, el origen de la Ley 3/2007 de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales en Galicia, ¿verdad? 5 ideas sobre este tema que ya más o menos tenemos todos claros. En primer lugar, una idea fundamental, que los incendios suponen un terrible problema en Galicia, de consecuencias muy negativas para el sector forestal gallego, cuando este es uno de los apoyos elementales en la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, principalmente en las zonas rurales. Es decir, esa idea de monte que está sociológicamente vinculada a Galicia y a cada uno de los gallegos, ¿verdad? Pero este problema se acentuó, tuvo un pico especial después de la oleada de incendios del año 2005 y especialmente, que todos recordamos, la trágica oleada del verano 2006. En ese momento, la Xunta de Galicia se vio en la obligación de potenciar la lucha contra las causas que originaron los fuegos. Se activó, por lo tanto, el engranaje legislativo para intentar normar, intentar tener un bloque de normas centrada en la prevención de los incendios forestales. Se intentó también, se centralizó lo que es la competencia con una finalidad de eficacia, esa competencia única y exclusiva en materia forestal en una administración autonómica en la administración autonómica y concretamente en la Consellería de Medio Rural. En definitiva, se aprueba esa ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales, que a continuación detallamos y, como os digo, haciendo especial hincapié en las competencias que se concedió a las administraciones locales. En definitiva, la nueva norma actualiza el régimen jurídico de la lucha contra los incendios y en 3 bloques fundamentales. Uno muy importante, que es la prevención. Como os decía anteriormente, atacar directamente las causas. Por otro lado, y evidentemente la extinción, y se proyecta sobre todo en la protección de la población, sobre todo, como ya sabéis, tras el año 2006 con esas víctimas y con esos incendios que cercaron urbanizaciones, edificaciones, incluso pueblos enteros. Como os decía, en esa prevención, como arma eficaz y fundamental, ya lo adelantó el director también, la planificación preventiva, con esa planificación siguiendo el esquema urbanístico en cascada. Plan gallego, plan de distrito y plan municipal, es decir, fundamentado en el principio de colaboración de las administraciones. ¿Cuál es el fundamento jurídico de la Ley 3/2007, verdad? Ya no es antecedente sociológico, sino jurídicamente la Constitución española establece en el artículo 141.1/23 la legislación básica de montes en el Estado y desarrolla esa competencia a través de la Ley 43/2003, que todos conocemos, y que tiene carácter básico, así lo establece su disposición final segunda. Como desarrollo de esta normativa, fundamentada en la competencia estatutaria del artículo 27.10, pues la comunidad autónoma, como os digo, en el año 2006-2007 decide activar la posibilidad legislativa y aprueba esa ley que vamos a estudiar a continuación. Las competencias municipales que están incluidas dentro de esa ley tienen su fundamento en dos artículos, que son el 25.2c de la Ley 785 y el artículo 80.2c de la LALGA, de la Ley de Administración de Galicia, que dicen, ya conocéis que la normativa, las competencias municipales, únicamente hay un listado para los servicios mínimos. A partir de ahí, cualquier competencia municipal la decide, por un lado, la comunidad autónoma y, por otro lado, el Estado. Esa legislación bifronte, que es la que al final perfila lo que es la autonomía local, ¿verdad? Pues estos dos artículos establecen que se podrá desarrollar por normativa estatal o por normativa autonómica lo que es la prevención y extinción de incendios. Y es lo que hace la comunidad autónoma. Establece una serie de competencias, que las vamos a ver ahora, a los ayuntamientos en materia de prevención y extinción de incendios, en este caso de carácter forestal. En esto quiero hacer un pequeño comentario, es decir, no hay ataque a la autonomía local. Las competencias municipales las decide, así lo establece la legislación básica, por un lado el Estado y por otro la comunidad autónoma. En el último apartado vamos a ver cómo otras comunidades autónomas optan por dar esta competencia a los ayuntamientos y otras pues simplemente no se lo desarrollan. Vamos ya al núcleo central de la exposición, ya lo adelantó con ideas el director general de Montes. Vamos a intentar centrar la exposición únicamente en las funciones concretas que los ayuntamientos tienen en la prevención y defensa contra los incendios forestales. La ley utiliza la técnica normativa habitual y correcta de dedicar bloques de artículos a las competencias de cada administración. El artículo 6 enumera cuáles son las competencias de la Xunta de Galicia, las competencias autonómicas. Y es el artículo 7, artículo fundamental en esta ponencia, que es el que va a establecer cuáles son las competencias municipales de los ayuntamientos en materia de incendios forestales. Y las establece en cuatro bloques. Digamos que es el artículo principal o la clave de arco de la competencia municipal en materia de incendios forestales. ¿Cuáles son estos cuatro bloques? Que vamos a ir desarrollando uno a uno y desgranando. Pues simplemente los tenéis ahí, es el artículo 7. Por un lado, elaborar y aprobar los planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales e integrarlos en los planes de emergencia municipales, con arreglo a lo previsto en la legislación gallega de emergencias. Un segundo bloque de competencias, que es adoptar las medidas de prevención de incendios forestales que les correspondan en terrenos de su titularidad. Aquí simplemente, y lo explicó muy bien el director, son las competencias que cualquier propietario tendría sobre sus montes. Por lo tanto, no vamos a extendernos, no vamos a hablar prácticamente de esto, lo tendréis en las siguientes ponencias. Es decir, como titular de un territorio forestal, de un terreno forestal, pues tendrá esas obligaciones. No son específicas por el hecho de ser ayuntamiento. Un tercer principio de carácter genérico, un tercer artículo que tiene un carácter genérico, más bien fundamentado en ese principio general de colaboración, que es colaborar con los medios disponibles con la Dirección Técnica de Extinción de Incendios Forestales. Y, fundamental, el apartado D del artículo 7 de la Ley de Montes, que es este cuarto bloque de competencias, que es el quebradero de cabeza en los ayuntamientos, seguramente, por lo menos hasta donde yo conozco, y que es la cuestión fundamental a la hora de financiación por la comunidad autónoma, problemática con los alcaldes, problemática con los vecinos, y va a dar una serie de situaciones que vamos a ver a continuación. La ordenación de la ejecución de las obras necesarias para conservar y mantener el suelo y la biomasa vegetal en las condiciones precisas que eviten los incendios. Fundamenta esta competencia en artículos de la normativa urbanística, que son el artículo 9 y el artículo 199. Es decir, recoge esa competencia que ya está reflejada en una norma autonómica y la proyecta sobre incendios forestales, concretándola. Pero es una competencia o una obligación que de alguna manera ya estaba establecida en el marco normativo autonómico. ¿Qué decía ese artículo 9? Pues que los propietarios de tierras conservarán y mantendrán el suelo natural y, en su caso, la masa vegetal en las condiciones precisas que eviten la erosión y los incendios. Vemos que es una obligación del propietario que ya estaba en la propia normativa urbanística. Y habla la Ley de Incendios también del artículo 199, porque el artículo 199 en la Ley Urbanística habla del artículo 9. y dice que los ayuntamientos, en el caso de que haya incumplimiento por los propietarios, ordenarán la ejecución de estas obras. Es interesante que la normativa urbanística habla tanto de ejecución subsidiaria como de ejecución forzosa a través de multa coercitiva, que muchas veces, lo digo por la práctica, en el ayuntamiento es más cómoda, entre comillas, para el gobierno municipal que llevar a cabo una ejecución subsidiaria. No se establece así, como vamos a ver a continuación, en lo que son en materia de incendios forestales, ¿verdad? Como digo, este artículo tiene una tercera parte que establece que de manera más concreta esta ordenación, lo que os decía antes, lo va a concretar en los artículos 22 y 23, que vamos a analizar pormenorizadamente dentro de un momento. Y el último párrafo, que es el de la cooperación económica, cooperación financiera, en virtud del artículo 59 y del artículo 331 de la Ley de Administración Local de Galicia. Es decir, tiene que ayudar a la Xunta. Si antes decía que no era un ataque a la autonomía local dotar de competencias a las entidades locales, de las competencias que decida el ente autonómico, evidentemente eso tiene que ir acompañado de una ayuda económica para poder desarrollar esas competencias. Podemos inflar de competencias a los ayuntamientos, a cualquier órgano, que si no le das dinero para desarrollarlo, simplemente queda escrito en la ley, ¿verdad? Como digo, vamos a desarrollar principalmente este cuarto bloque. De los cuatro bloques, vamos a ir viendo uno a uno. El primero, que os comentaba, artículo 7, apartado A. Elaborar y aprobar los planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales. Primera obligación, primera competencia que la ley le da a los ayuntamientos. ¿Cuáles son las características de estos planes municipales, verdad? Primero, tenéis ahí que su regulación la tenéis en el artículo 13.4 y en el artículo 16 de la ley 3/2007. De estos artículos sacamos unas características principales. Su estructura será la establecida por una orden de la Consellería de Medio Rural. Esa orden, hasta lo que yo conozco, no existe. Entonces, cuando el técnico se enfrente, os lo explicarán seguramente mejor en otra ponencia, cuando el técnico se enfrenta a la realización del plan, ¿a dónde va? Pues en los convenios que se hacían con la Dirección General de Montes se establecían unos requisitos mínimos o unos condicionantes que deberían de tener estos planes. Después también, de manera supletoria, tenemos el artículo 31.6 de la Ley de Montes, que de carácter orientativo nos puede servir a la hora de la elaboración o de control de esos planes municipales de prevención y de defensa contra los incendios, ¿verdad? Otra característica principal de estos planes municipales es que deben integrarse dentro del Pladiga y de los planes de distrito, así como en el plan de emergencias municipal. El plan de emergencias municipal es obligatorio, creo, únicamente en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Pero sí, como os decía al principio de la ponencia, utiliza el sistema o el mecanismo de planes en cascada, como se hace en urbanismo. Plan gallego, plan distrito y plan municipal integrado dentro de toda esa estructura. Otra característica que debe tener este plan municipal es que debe ser redactado, evidentemente, por un titulado universitario forestal. Así lo determina el apartado sexto del artículo 13. Como os decía, el contenido orientativo de estos planes municipales, en los propios convenios de ayuda que la Dirección General de Montes establece con los concellos para la elaboración de los mismos, os decía que establece ya un contenido mínimo o unas directrices fundamentales de qué es lo que tienen que tener estos planes municipales. De carácter residual, tenemos también, como os decía, la Ley Básica Estatal de Montes, en su artículo 31, que establece, con carácter orientativo, cómo deberían de ser estos planes municipales. Es mucho más desarrollado, pero nos podrían servir también para tener ideas o para tener el marco de aplicación de los mismos, ¿verdad? Delimitación del ámbito territorial, descripción y análisis de los montes, usos y aprovechamientos, muy importante, aspectos jurídicos y administrativos, es decir, la titularidad, cuál es catalogado, cuál es monte comunal, mancomunidades, agrupaciones de propietarios, características socioeconómicas que suelen incluir en la memoria, zonificación, planificación de las acciones necesarias, establecimiento del marco en el que podrán suscribirse acuerdos, convenios y contratos, establecimiento de las directrices para la ordenación y aprovechamiento y criterios básicos para el control. En definitiva, simplificando, estos planes municipales de prevención y defensa de los incendios forestales tiene que cumplir 5 objetivos básicos, ¿verdad?, sacados de todo este análisis previo. La descripción de la situación actual del ayuntamiento, es decir, análisis de riesgo, zonas de actuación y prioridades. un catálogo de los medios, es decir, qué es lo que tenemos, recursos de los medios y recursos de prevención y defensa contra los incendios, un procedimiento, es decir, con lo que tenemos, qué es lo que vamos a hacer en el caso de que ocurra algo, cómo lo vamos a utilizar estos medios, y regulación de los usos y aprovechamientos de riesgo, así como una programación de trabajos preventivos para no llegar o intentar minimizar el caso de llegar a un incendio. ¿Cómo aprueba el ayuntamiento estos planes? No encontré normativa al respecto. Sí que es obligatorio, por ley, el informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Montes antes de su aprobación. Entiendo que en aplicación de la competencia residual del alcalde, será el alcalde el que debería de aprobarlo. Y sí que se establece, para cerrar el tema de los planes, la coordinación y gestión del planeamiento compete a los alcaldes. Y la ley establece, en su artículo 16, apartado 4, que la elaboración, ejecución y actualización de este planeamiento tiene carácter obligatorio. Es decir, estos planes, que muchas veces muchos ayuntamientos todavía no tienen actualizado, ni siquiera elaborado, pues la normativa exige que cada ayuntamiento tenga su propio plan. El segundo bloque de competencias municipales. Os decía que aquí no hay mucho que decir, o demasiado que decir, pero es cuando el propio ayuntamiento es titular de monte, pues tiene que desarrollar las mismas obligaciones que cualquier propietario. Comentó algunas en la exposición anterior el director general de Montes, pero no hay una especificidad para el hecho de ser ayuntamiento, sino como propietario de terreno forestal, de territorio forestal, pues tiene que cumplir tanto las obligaciones como las prohibiciones, los usos, el mantenimiento, etcétera. Tercer bloque de competencias, el apartado C de ese artículo 7. Colaborar con los medios disponibles con la Dirección Técnica de Extinción de Incendios Forestales. Principio de carácter programático, que a lo largo de la ley yo encontré dos artículos que están especialmente vinculados con este principio general de colaboración, que en todo caso, evidentemente, inspira toda la normativa y toda su ejecución. Que la vigilancia y detección puede realizarse por medios de las distintas administraciones públicas que se establezcan a través de los instrumentos de colaboración y cooperación institucional, las agrupaciones de defensa contra incendios y el voluntariado social. Y el artículo 48, ya en extinción, remate e investigación tras incendio forestal, pueden participar en las operaciones de extinción y remate de incendios las brigadas de entidades locales de extinción, perdón, las brigadas de entidades locales y otros grupos, en todo caso, que sean reconocidos por la Consellería de Medio Rural, así como los efectivos de los distintos cuerpos de bomberos pertenecientes a mancomunidades y consorcios locales. En el aspecto de colaboración, simplemente mencionar los GRUMIR, que todos conocemos, que ayudan en estos incendios forestales y que están financiados en buena parte, además, por la Dirección General de Montes. Y nos centramos ya en el apartado fundamental, ¿verdad? La clave de arco de la problemática en materia de competencia municipal en prevención y defensa de los incendios forestales. Lo adelantábamos anteriormente, que es la ordenación de la ejecución de las obras necesarias para conservar y mantener el suelo y la biomasa vegetal en las condiciones precisas que eviten los incendios. Vuelvo a repetir el artículo que leímos anteriormente, pero ya en esos cuatro bloques fundamentales. Ese primero, ordenación de la ejecución, fundamentado, lo dije antes, no lo repito, en esos artículos 199 y 94, es decir, este artículo simplemente proyecta sobre los incendios forestales una competencia ya existente en la normativa urbanística. Simplemente la perfila y la dirige a la protección y defensa de los incendios forestales. Y esa concreción lo va a hacer a través de las competencias establecidas en los artículos 22 y artículo 23, que es lo que vamos a ver a continuación. Contando para ello, como os dije antes, con la colaboración económica de la Xunta en los términos previstos en su artículo 59 y en el artículo 331.1. Es decir, esas competencias tienen que ir acompañadas de esa dotación económica. Bien, pues como ya sabéis, esta competencia es la que está generando más problemas, ¿verdad? Problemas de carácter interpretativo, los iremos viendo. Problemas de carácter competencial, hasta dónde llega el ayuntamiento, por qué sí, por qué no. Problemas de carácter de financiación, a los ayuntamientos no les llega. La Xunta tiene también tiene que cumplir la normativa y los informes. Si no se puede financiar el desbroce o la gestión de biomasa de fincas privadas, no puede mantener la Dirección General o la Consellería, pues el mantenimiento de esas líneas de subvención. Su regulación y problemática, como os digo, se establecen los artículos fundamentales 20, 21, 22 y 23, que es lo que vamos a intentar desgranar ahora lo mejor que podamos. Bien, no voy a leer el artículo, voy directamente sobre la explicación o la interpretación del mismo, ¿verdad? El artículo 21 establece que los planes de distrito, ya explicó el director cuál es su contenido y cuál es su encaje en esa planificación en cascada, los planes de distrito deben definir en los concellos las redes secundarias de fajas de gestión de biomasa. Claro, estás en el ayuntamiento y lees el concepto y de entrada te asusta. Redes secundarias de fajas de gestión de biomasa. ¿Qué son estas redes secundarias? Como redes, es una técnica utilizada en la ley para mejorar la prevención de incendios, es un conjunto de parcelas lineales del territorio estratégicamente ubicadas, donde se garantiza el control y la eliminación total o parcial de la biomasa forestal, con el objetivo principal, como estamos diciendo, de reducir ese riesgo de incendio. Es una técnica de prevención. Y las redes simplemente es un sombreado, una determinación dentro del plan de zonas que deben cumplir una serie de obligaciones. Están las primarias y están las redes secundarias. ¿Qué son estas redes? Ya lo sabemos. ¿Pero qué son estas redes secundarias? Pues son aquellas que tienen las siguientes características. Tienen un ámbito municipal o inframunicipal y se contemplan sobre todo para la protección de poblaciones e infraestructuras. Es el objetivo fundamental de estas redes secundarias y cumplen una serie de funciones evidentes. Función de reducción de los efectos de la propagación de incendios forestales, protegiendo de forma pasiva, y vuelve a insistir en la protección de vías de comunicación, infraestructuras, equipamientos sociales, zonas edificadas y áreas forestales y naturales de valor especial, y una función de aislamiento de potenciales focos de ignición. ¿Por dónde se ubican? Pues, evidentemente, si tienen esa función, se van a ubicar en el sombreado de los planes, sobre infraestructuras viarias y ferroviarias públicas, sobre las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, y lo que va a afectar directamente a las competencias municipales, aparte de las infraestructuras viarias, evidentemente, son las áreas de especial protección de los núcleos poblacionales, núcleo de suelo rural, según la disposición transitoria tercera, además de todas las edificaciones, campings, infraestructuras y áreas recreativas, así como los parques y polígonos industriales, las plataformas logísticas y los basureros, como cualquier otra susceptible de ser protegida. Bien, entonces tenemos ya el concepto más o menos claro, situado a través de ese plan de distrito, de qué son estas redes secundarias. Bien, el artículo 21 establece unas obligaciones sobre estas redes secundarias, repito, determinadas en el plan de distrito. Y nos vamos a centrar en la del apartado B, que es la que después se va a proyectar sobre la obligación municipal. ¿Qué obligaciones tienen los propietarios de estas redes secundarias? Especialmente este apartado. Los otros ya los adelantó el director. Nos vamos a centrar únicamente en lo que afectará a la competencia municipal. Gestionar la biomasa vegetal en una franja de 100 metros alrededor de cualquier núcleo poblacional, edificación, urbanización, basurero, campis, me repito, parques internacionales, ubicadas a menos de 400 metros del monte. Esa línea fundamental de 400 metros que se desarrolla o que se establece en muchos artículos de la ley. Además, en este mismo apartado B, los 50 metros desde la línea límite de la propiedad, en los 50 metros desde la línea límite de la propiedad, no podrá ver las especies señaladas en la disposición adicional tercera de la presente ley. Bien, la disposición transitoria tercera establece que siempre que se hable de núcleo de población, estamos hablando de núcleo rural delimitado en el planeamiento conforme a la normativa urbanística. Y se incluyen también, es importante, edificaciones aisladas, que a la fecha de entrada en vigor de la ley tuvieran licencia municipal o fueran legalizadas conforme a la normativa urbanística de aplicación. Dentro de esos 50 metros, habíamos dicho que los propietarios tienen que intentar evitar la acumulación de estas especies arbóreas, ¿verdad? Es importante que ante cualquier denuncia nos obligue inmediatamente a la tala del árbol. Fijaros en esa disposición adicional tercera, en el último párrafo, que objetiviza o racionaliza esa obligación del artículo 21, ¿verdad? En todo caso, podrán conservarse en caso de tratarse de árboles singulares o aquellos que cumplan funciones ornamentales o se encuentren aislados y no supongan un riesgo para la propagación de incendios forestales. Es decir, nos llegaban al ayuntamiento denuncias de particulares porque tenía el pino, tenía un pino allí, o que suelen ser miserias vecinales más que problemas de incendio forestal. Entonces, incluye la normativa, de manera inteligente, esta racionalización de la obligación principal. Como os decía, ese apartado B del artículo 21. ¿Quiénes son los obligados para la gestión de esa biomasa en esos 100 metros, en esos 50 metros? Pues, en principio, el propietario. Concepto de propietario que amplía la normativa a las personas propietarias, al arrendatario, usufructuario o persona titular de cualquier otro derecho real o personal sobre el terreno forestal y los terrenos ubicados en las zonas de influencia. ¿Qué pasa en la práctica? O cada vez menos, pero ¿qué está pasando en la práctica? Que no están cumpliendo los propietarios estas obligaciones, lo estamos viendo. Solo hace falta salir y ver que en muchos ayuntamientos no se están cumpliendo por los propietarios, que, repito, son los obligados principales, el cumplimiento de su obligación de gestión de biomasa. Y es aquí donde la normativa sectorial autonómica recupera esa normativa urbanística y activa una competencia municipal en esa gestión de biomasa, en esos parámetros que acabamos de ver. Y establece, ya digo, transponiendo lo que había en la normativa urbanística, que en caso de incumplimiento de dispuesto en los números anteriores, los acabamos de ver, únicamente al apartado que yo os mencioné, no al resto, podrán notificar de oficio o a instancia de parte a los obligados, advirtiéndoles de la posibilidad de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento y sin perjuicio de la instrucción del procedimiento sancionador que corresponda. Si en el plazo máximo de 15 días naturales, vuelvo a utilizar el plazo urbanístico, los citados titulares no acometen la gestión de la biomasa, el titular de la finca, sin desbrozar, en concepto coloquial, los entes locales, con arreglo a las atribuciones competenciales definidas con anterioridad, podrán proceder a la ejecución subsidiaria de los trabajos de gestión de biomasa, repercutiendo los costes a las personas obligadas. Aquí, simplemente, dos ideas. El verbo podrán, que vamos a ver en el artículo 23, que ya es obligatorio, aquí simplemente utiliza el verbo podrán, lo que dio problemas entre los secretarios de ayuntamiento de aplicación, y lo adelantaba el director. Hay una repercusión de costes a las personas obligadas, por lo que parece lógico que el obligado propietario, si no cumple su obligación, no se vaya a financiar con dinero público un incumplimiento del propietario. Pero es que, además, en el caso de que se quisiera financiar el ayuntamiento debe repercutir los costes sobre la persona obligada. Es decir, no hay coste municipal. Hay un coste municipal burocrático, hay un coste municipal de adelantar el dinero, de llevar los medios, pero hay una recuperación de esos costes en el caso de que se repercuta. Después vamos a ver que esto es sobre la teoría y lo que hay exposición sobre la ley. Después todos conocemos los problemas prácticos que está generando. Como os decía, el artículo 23 establece otra competencia importante, ¿verdad? Proyección del anterior, que ya la ubica en las edificaciones, en las urbanizaciones y en las explotaciones agrícolas concentradas en zonas de alto riesgo de incendio forestal y en zonas de influencia forestal que no tengan continuidad inmediata con la trama urbana. Sobre estas edificaciones, ¿qué obligaciones hay? Son 5. Asegurar la existencia de una faja de protección de 50 metros de ancho a su alrededor, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada, con arreglo a los criterios que se establezcan mediante orden de la Consellería. Mantener el terreno no edificado de la parcela o parcelas y el viario de titularidad privada libres de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada. Adoptar medidas especiales relativas a la resistencia del edificio y al paso del fuego. Disponer de una red de hidratantes o, en su defecto, tomas de agua. Y presentar ante la Administración Municipal un plan de prevención y defensa contra incendios forestales. Vemos que va un poco más allá en las obligaciones establecidas en la competencia vista anteriormente. ¿Y quiénes son los responsables de estas obligaciones? Pues volvemos a lo mismo, el propietario o propietaria, con la especificidad en el caso de Junta Urbanizadora. Y volvemos a la activación por parte de la Administración Autonómica de la competencia municipal traída, repito, de la normativa urbanística y aplicada sobre la protección de incendios forestales. En caso de incumplimiento de la gestión de la biomasa afectada, corresponde al ayuntamiento su realización, acudiendo a la ejecución forzosa sin perjuicio de la instrucción del correspondiente expediente sancionador. Vemos ya el carácter preceptivo de este artículo. Para terminar con este bloque fundamental que es, y problemático de competencia municipal, simplemente hacer mención a la servidumbre forzosa creada, activada a través del artículo 23.4, como novedad. Cuando los responsables no sean los titulares de la tutela de la faja, cuando necesiten acceso, pues se establece una servidumbre forzosa. Se hará durante el tiempo estrictamente necesario y, en negociación parlamentaria, se estableció, evidentemente, la indemnización del daño y perjuicio para el titular. Artículo 59. Colaboración con las entidades locales, que es la otra pata. Competencias, pero con financiación, ¿verdad? La Xunta de Galicia prestará su colaboración a las entidades locales para la prevención y extinción de incendios, bien a través de medios propios, bien por medio de mecanismos de apoyo económico. Y la Xunta de Galicia incluirá en los presupuestos generales de la comunidad autónoma dotaciones económicas para la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos para la realización de trabajos preventivos regulados en la presente ley. Especialmente, ya los vimos, los acabamos de estudiar, de analizar, artículo 22 y artículo 23. Esas competencias municipales. Bien, vimos al principio ese artículo 7 que desarrollaba ese bloque de cuatro competencias municipales, pero la ley se encuentran otras competencias para los ayuntamientos que no estaban explicitadas en ese artículo 7, pero sí podemos extraer del texto normativo. ¿Qué otras competencias municipales encontramos en la ley 3/2007. Bien. Primera, en el artículo 28 o primer apartado, se prohíbe el depósito de subproductos resultantes de explotación forestal, con excepción de los lugares expresamente autorizados por licencia municipal. Otra. Artículo 31. Evidentemente, en las zonas de alto riesgo, las que no hay acceso en época de peligro alto, los caminos públicos tienen que haber cierta vigilancia para que no se entre en esas zonas. Y otra, ya adelantada en la ponencia anterior, en todos los terrenos forestales y zonas de influencia forestal, durante la época de peligro alto, la utilización de fuegos de artificio u otros artefactos pirotécnicos está sujeta a la autorización previa del respectivo ayuntamiento. Hay una comunicación obligatoria con 48 horas de antelación a la Consejería de Medio Rural y reglamentariamente la Consellería explicitará o explicará si en qué casos procede la convalidación o en qué casos, evidentemente, no da esa autorización sectorial y, por lo tanto, no desarrollará la misma. Termino ya con la problemática práctica detectada. Seguramente hay más o no son las más importantes, pero es las que podíamos, las que yo entiendo, por lo menos en la práctica como secretario y en el año y pico en la subdirección, que los ayuntamientos dan traslado y que la propia Xunta analiza, ¿verdad? El desigual cumplimiento de la normativa. Lo que decía antes, pues hay zonas en las que sí se está cumpliendo, hay zonas en las que no se está cumpliendo. La ley exige hacerlo. No hay en muchas ocasiones este cumplimiento. Algunos concellos alegan una carga excesiva a los ayuntamientos sin la suficiente financiación. Bien, es normal. El ayuntamiento defiende sus derechos. La Xunta de Galicia hace todo lo que puede en mantenimiento de financiación de esta competencia. Después, desde un punto de vista interno del ayuntamiento, seguramente vosotros, que no estáis tan oxidados en el tema de gestión municipal, tendréis más, habréis detectado más problemas. Desconocimiento del propietario de la finca cuando quieres hacer la ejecución subsidiaria, dificultad de lindes, herencias, partillas. ¿Cómo hago para entrar si el vecino se me pone allí y no me deja entrar con los operarios para llevar a cabo la ejecución subsidiaria? La propia cercanía de la administración municipal, sobre todo en ayuntamientos medios, son denuncias picarescas de los vecinos porque se llevan mal, porque quiere que le desbroce la finca. Entonces se mete también la cercanía del propio alcalde, lo que genera una acumulación burocrática. Yo llegué a tener en un ayuntamiento pequeño de 5.000 habitantes, rural, pues en un verano 40 y pico denuncias para aplicación de esta norma, ¿no? Y estaba yo y mi auxiliar. Competencias en materia de procedimiento sancionador. Se alega que la competencia no está clara, a lo mejor, en esta ley, que hay que regular la urbanística. Es decir, problemas que debemos de ir solucionando entre todos para llegar a lo que es un espíritu de una ley de que todas las administraciones colaboren en la prevención de los incendios forestales. Y ya nos molesto más con la comparativa de otras comunidades autónomas y doy por terminada la breve exposición. Sí, 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 claro. Yo entiendo la servidumbre dentro del ámbito civil completamente. Si no hay un acuerdo entre ellos de indemnización, pues tienen que ir a la jurisdicción civil para determinar la servidumbre. En cuanto a la determinación de la servidumbre en los propios proyectos, yo estoy de acuerdo contigo, no se está llevando a cabo. Es una figura novedosa incluir la servidumbre forzosa en una ley de incendios forestales. Evidentemente, está generando problemas prácticos, incluso de propia interpretación de la servidumbre, hasta dónde va la zona de paso, por dónde va. Este último párrafo, por ejemplo, de lo que estás hablando, de la indemnización, se incorporó, no me acuerdo si en la tramitación parlamentaria o en las alegaciones que hubo, pero sé que fue incorporado posteriormente a los borradores iniciales de la ley. Respuesta única no la tengo, evidentemente, porque la práctica es multiforme, sobre todo en un tema tan novedoso como una servidumbre forzosa incluida en incendio forestal. Me imagino que en cada ayuntamiento intentaréis sacarlo como buenamente podáis. En cuanto a la indemnización, yo, salvo mejor opinión, veo claro que es o acuerdo entre los particulares y, en caso de desacuerdo, como siempre, jurisdicción. Entiendo que el alcalde, con la competencia residual. Lo que sí es curioso es el procedimiento en materia de esta licencia, porque no pone nada, dice por autorización municipal. Y si volvemos a la normativa de licencias que tenemos en los ayuntamientos, no sabemos qué procedimiento utilizar, ¿verdad? Y además te habla de los 48 horas de antelación. Nos pilla a veces un poco. ¿Perdón? No sé el antecedente histórico del artículo. Imagino que será o vendrá de una experiencia práctica. Por un lado, la necesidad de regularlo y, por otro, la lógica gallega de que de los fuegos artificiales, me imagino que será intentar mantenerlo y no prohibirlo por lo que pudiera generar, ¿no? Por la gran multiplicidad que se hacen entre los ayuntamientos de este tipo de fuegos, vamos. No te puedo responder exactamente porque no sé la historia del artículo, vamos. Vale. Pues muchas gracias.